Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
De junio del 2024, y qué bueno poder compartir con cada uno de ustedes en tu almuerzo en deportes. Miren, señores, tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, ya con nosotros se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial de los Deportes, y Josué González, quien se está conectando ya con nosotros. Así que mire, usted pues tome este tiempo, ¿verdad?, junto con su almuerzo, y disfrute de tu almuerzo en Deportes por Lunch, que luego de esta pausa vamos a estar dando comienzo. Así que quédese con nosotros, que en breve regresamos con más.
Atención, Aguada y alrededores. ¿Necesitas servicio confiable para tu vehículo? Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express es tu solución. Ubicado en la calle Marina 308, en el casco urbano del pueblo de Aguada. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de cambio de aceite y filtro. Llama ahora al 787-236-7714 y agenda tu cita. Pero eso no es todo. También somos expertos en venta e instalación de gomas nuevas y realizamos arreglos rápidos y eficientes para que sigas en camino sin preocupaciones. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, tu taller de confianza en Aguada. Calidad, rapidez y atención personalizada. No dejes pasar más tiempo. Ven hoy mismo y deja que cuidemos de tu vehículo como si fuera nuestro. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, porque tu seguridad y rendimiento son nuestra prioridad.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Y ahora damos damos comienzo a tu almuerzo en deporte con los compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Muy buenas tardes, compañero, y buen provecho.
Gracias, Michelle, para ti, para toda la audiencia de Radio Grito, para toda la audiencia de Radio Cumbre, todas las personas que se conectan a través del Facebook Live. Lunes repleto de suma y mucha información en todo lo concerniente al deporte, donde va a haber un nuevo campeón en Puerto Rico en torno al béisbol de la AA, porque ya se eliminaron los Arenosos de Camuy. Y siguiendo con el tema del baloncesto, Michelle, nos dice que ya Josué González está con nosotros.
Eso es correcto.
Buenas tardes, licenciado en farmacia, especializado en deporte, nuestro querido compañero Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué González, ayer se completó el segundo partido de la final del baloncesto de la NBA, donde vuelven a ganar los Boston Celtics en un juego en el cual tengo que decir muy poca la anotación para el equipo de los Dallas Mavericks en el baloncesto moderno, donde realmente llegar a los 100 puntos para mí es cuestión de todos los días. El equipo de Dallas no pudo llegar a ese triple dígito, 98 puntos, y sobre todo, dentro de todos los cuartos, Josué, ni siquiera tuvo uno que llegó a los 30 puntos el equipo de Dallas. Así que es un juego el cual tengo que decir de poca anotación también, porque Boston tan solo anotó 105 puntos, pero de 26-6 del área de tiros de tres para el equipo de Dallas, el cual si quiere ganar tendrá que mejorar en términos de su porcentaje del área de tres, también mejorar en términos de la manera que está moviendo el balón y anotar los tiros libres, Josué, también.
Al parecer Noel, Josué tiene problemas con su señal. No, Josué, ¿no escuchas ahora?
Sí, ahora los escucho. ¿Me escuchan?
Correcto.
Josué, ¿qué te pareció ese segundo partido de la final?
Pues mira, Noel, tú diste en el clavo. Yo creo que si tú logras que el equipo contrario te anote 105 puntos, pues tengo que decir que es un logro para el equipo de los Dallas Mavericks. Pero, lamentablemente, si solamente anotan 98 puntos, pues tienes todas las de perder. Y yo creo que de eso se ha tratado esta serie hasta el momento. El primer partido, pues obviamente fue abierto, pero este segundo partido vemos un equipo de Dallas que sencillamente se le acaba la gasolina o no tienen con qué responder o no han tenido con qué responder a la ofensiva, ¿verdad?, del equipo de los Boston Celtics. Es lamentable porque Luka Doncic vuelve a anotar sobre 30 puntos, pero Noel, pero vuelve a brillar por su ausencia Kyrie Irving. Ayer anotó 16 puntos, pero definitivamente si el equipo de los Dallas Mavericks quiere tener algún tipo de posibilidad en esta serie, necesitan al Kyrie Irving en su juego A, no este Kyrie Irving que estamos viendo hasta el momento, cohibido. Obviamente también hay que darle crédito a la defensa del equipo de los Boston Celtics, pero definitivamente no es el Kyrie Irving que nos ha tenido acostumbrado en esta serie y durante su carrera. Por otro lado, tengo que decirte que otro factor para mí sumamente vital para el equipo de los Dallas Mavericks, si el equipo de los Dallas Mavericks quiere tener algún tipo de posibilidad, Noel, tiene que anotar más de 9 puntos en total. Así que todos los jugadores jugaron 5 reservas y solamente entre los 5 logran anotar apenas 9 puntos. Así que estos dos factores son de gran diferencia. Necesita una segunda y una tercera de los Dallas Mavericks y definitivamente que produce mucho más puntos.
Josué, esto se resume ahora, simplemente faltan 5 juegos de la final del baloncesto de la NBA, donde el equipo de Dallas tiene que ganar 4 de estos juegos si quiere saborear y sobre todo sostener el campeonato en la temporada 2024. ¿Qué Josué González, gran conocedor de los deportes y gran analista, que Josué González en este momento de cara a ese primer juego en Dallas, este próximo miércoles, qué tiene que hacer los Dallas Mavericks para comenzar a ganar partidos, dentro de esta final del baloncesto de la NBA.
Parece que Josué tiene problemas, Noel, estamos yendo y viniendo, así que en estos momentos no se encuentra con nosotros. Vamos a ver si lo puedo contactar nuevamente.
Michelle, nos indica que hay interrupción con la señal de Josué.
Correcto, correcto. Josué, nuevamente estás con nosotros. No sé si estás en una área que no tienes mucha señal.
Sí, ¿me escucha?
Sí.
Ahora te escuchamos. Josué, no sé si pudiste escuchar mi pregunta dentro sí. de que esta serie, qué bueno que viene hoy lunes de descanso, mañana martes también, y no solamente de descanso en términos físicos, sino para que este equipo de Dallas despierte. Yo estoy viendo un equipo como en un letargo, un equipo dormido, un equipo el cual venía en una, yo te pudiera decir, venía, había dentro del equipo de Dallas en las pasadas series un fervor, un ánimo. El equipo estaba en otro modo. En este momento veo un equipo de Dallas, como te pudiera decir, en un letargo. ¿Qué tendría que hacer en este momento Jason Kidd para que este equipo despierte? ¿Cuál sería la estrategia que Josué González utilizara? Porque lo que tengo que decir que luce como un equipo fuera de tono.
Definitivamente, Noel, te tengo que decir que tiene que comenzar por Kyrie Irving. Kyrie Irving tiene que ser otro en esta serie. Si el equipo de Dallas quiere mejorar, también la cantidad de turnovers del equipo de Dallas ha sido, para mí, ha estado por encima de lo que yo esperaba. El mismo Luka Doncic haciendo unos turnovers infantiles en ocasiones. Y la realidad es que no es lo que nos tiene acostumbrado. Tiene que el equipo de Dallas, estando en su casa, tiene que salir bien agresivo, tiene que mover el balón mejor y tiene que definitivamente disminuir la cantidad de turnovers que están cometiendo hasta el momento en esta serie.
El detalle que habíamos analizado del primer juego, mira la diferencia dentro de ambos equipos, y yo pudiera decir que tanto el equipo de Dallas como el equipo de Boston, habíamos analizado desde un principio que cada equipo contaba con dos jugadores que pudiéramos llamar estrellas. En términos de Dallas, Kyrie Irving es una estrella, Luka Doncic es otra estrella. En el caso de Boston, Tatum y Brown son estrellas. Pero dentro de esas, puedo mencionar dos estrellas por equipo. Kyrie Irving no está luciendo como una estrella a la hora de la verdad, Josué. Ni tampoco tú dices, mira los números de Luka Doncic, pero de acuerdo contigo que en ciertos momentos está luciendo estrellado también.
Definitivamente unos errores tontos, pases demasiado forzados. A veces el equipo de Dallas quiere salir jugando la transición. Y yo vi ayer en más de tres o cuatro ocasiones que por intentar hacer un pase largo, botaban la bola. Y son posesiones que lamentablemente al final del día te pasan factura. Porque ayer, el mismo partido de ayer fue un partido cerrado. Y a veces como que en algunas posesiones no aprietan y la defensa se ve como que en el aire. Ahora mismo te doy un ejemplo, esa misma última posesión de la primera mitad no apretaron y le permitieron un tiro a Pritchard, que es verdad que fue de media cancha, pero oye, tú al menos tienes que pegarte a ese jugador para hacerle ese tiro difícil. Y así por el estilo, son posesiones, ¿verdad?, que se ve que el equipo de Dallas no está dando el 100% y pueden hacer la gran diferencia. Y lo otro es el movimiento del balón al que nos tenía acostumbrado el equipo de Dallas en estas primeras tres series, pues no ha sido ni la sombra de lo que ha sido en estos primeros dos partidos. Así que yo creo que ahí está la gran diferencia, Noel.
Y otro detalle que yo te había preguntado antes de comenzar la serie, ¿cuál de los dos equipos el banco iba a ser la diferencia? Y yo tengo que decir que al momento, particularmente en el juego de ayer, 17 puntos para el banco de Boston, 9 puntos para el banco de Dallas. Estamos hablando que prácticamente duplicaron esa cantidad y ahí está la diferencia en términos de la ventaja y de la anotación final y la victoria para el equipo de Boston.
Y no solamente eso, Noel, es que lo duplicaron y fíjate que el equipo de Dallas utilizó 5 jugadores de su reserva. El equipo de Boston tan solo utilizó 3. O sea que es un equipo que está jugando con una rotación bien, bien pequeña. Pero aún así, cada jugador, ¿verdad?, se ha encargado de hacer su trabajo. El equipo de Dallas, como mencionamos al principio, tiene para mí más profundidad. Y bueno, lo demuestra la misma estadística. 10 jugadores utilizados contra 8. Pero si estos 5 jugadores que van a entrar del banco no aportan más, pues también tiene una gran diferencia. Fíjate que el mejor cuadro inicial definitivamente de los dos es el del equipo de los Boston Celtics. Lo que tú esperarías es que el banco, ¿verdad?, la segunda unidad del equipo de Dallas fuera mejor, pero hasta el momento esto no ha sido así. Y yo creo que esto es una gran ganancia, ¿verdad?, para el equipo de Boston, y por eso es que la serie está 2-0.
Bueno, una de las cosas que tiene que hacer el equipo de Dallas, y ya me enfoqué en términos del área de 3, el más efectivo ayer fue Luka Doncic, que de 9 intentos acertó 4. Kyrie Irving de 3-0, Jones Jr. de 3-0, Washington de 5-1, Caver de 2-0, Green de 3-0. Mira esto, Josué, de esta manera tú no le ganas a nadie.
Definitivamente, y en el caso de Derek Jones Jr., tengo que decirlo, ¿verdad?, porque es un jugador que a mí me gusta muchísimo, bien explosivo, jugó con mi equipo, con el Miami Heat. Pero en el caso de Derek Jones Jr., los 3 tiros que tuvo fueron totalmente cómodos, solo. Y lamentablemente, pues no se metió ninguno de los 3. Pero son jugadores que el equipo de Boston, en cierto momento está doblando a Luka Doncic, está doblando a Kyrie Irving, y los PJ Washington, los Derek Jones Jr., oye, se están quedando con unos tiros de alto porcentaje, unos tiros abiertos al canasto cómodos. Y no están entrando. Así que yo creo que eso es lo que yo esperaría que cambiara en Dallas, ¿verdad? Estar en su cancha, conocer mejor, ¿verdad?, el terreno. Pues yo esperaría más de PJ Washington, esperaría más de Derek Jones Jr. y de ese tipo de jugadores, ¿verdad?, que son no son los alfa, son los jugadores de reparto del equipo de los Dallas Mavericks.
Yo espero que este próximo miércoles, que será el tercer partido a las 8:30, a través de ABC, donde vamos a tener la oportunidad de ver este tercer partido. Fíjate, Josué, y no es porque sentimentalmente voy al equipo de Dallas, es que yo entiendo que el equipo de Dallas ha jugado, obviamente el primer juego lo analizamos donde lo perdieron en el primer cuarto. Aquí estamos hablando que todavía, al día de hoy, en el juego de ayer, ni siquiera un cuarto, porque no sé si estoy mal, Josué, pero ni siquiera en uno de los cuartos pudieron llegar a los 30 puntos. 28 puntos el primer cuarto, luego el segundo y el tercero 23, y el cuarto 24 puntos. Le damos crédito dos cosas, Josué, o es la defensa de Boston, o es que la ofensiva del equipo de los Dallas Mavericks está muerta.
Bueno, en varias jugadas, ¿verdad? Tengo que decirlo, especialmente a Kyrie Irving, la presión que le estaba poniendo, por ejemplo, Jaylen Brown cuando lo defendió ayer en un par de jugadas, pues tengo que decirlo, obviamente está haciendo efecto. Pero la realidad es que aparte de eso, Noel, yo vi ayer muchos tiros cómodos, muchos tiros de alto porcentaje que sencillamente no estaban entrando. Y yo creo que ahí, ¿verdad?, ahí no hay break, ahí es que la bola tienen que meterla. Ese es el propósito principal de este juego. Si no metes la bola, no gana. Y eso es lo que he visto el equipo de Dallas, pues diferente a lo que hemos visto en las primeras 3 series. Sí, el equipo de Boston siempre se ha caracterizado por ser un equipo de buena defensa. Pero la realidad es que hay mucho tiro también que fueron de alto porcentaje, que en el día de ayer, en los primeros 2 partidos, tengo que decirlo, no se han metido. Y ahí es donde el equipo de Dallas puede, pero todavía te digo, ¿verdad?, que puede tener algún tipo de oportunidad, porque son tiros que en muchas ocasiones entran.
Josué, ya mencionamos a las 4 estrellas de estos 2 equipos, 2-2. Pero mira un detalle que yo estaba analizando. Brad Stevens, el hoy gerente general del equipo de Boston, el antes dirigente. Dentro de este año hay 2 jugadores nuevos en el equipo de Boston. Uno de ellos, para mí, en el primer juego, y hablo de Kristaps Porzingis, marcó la diferencia. ¿Para qué? Para darle la victoria a su equipo en el primer juego. Kristaps Porzingis tuvo un primer cuarto de ese primer juego embestializado. Y yo creo que si tendríamos que nombrar el jugador más valioso de ese juego, ¿estás de acuerdo conmigo que fue Kristaps Porzingis?
Definitivamente, fue el hombre que hizo la diferencia y en muchos momentos de ayer también, ¿verdad? Para acertar la pauta, defendiendo el canasto, pues se ve la diferencia de cuando está Porzingis a cuando no estaba.
Pues y anoche, ¿quién llega nuevo a este equipo? Y hablo de True Holiday, 26 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, de 4 intentos anotó 2 del área de 3 y de 14 intentos anotó 11 de campo. El jugador más valioso del juego de ayer fue True Holiday.
Definitivamente, y es un jugador, ¿verdad?, que yo quería en mi equipo, porque precisamente sé que se encarga de defender a los hombres, obviamente a los mejores anotadores de otros equipos. Ayer lo hizo en varias ocasiones, ¿verdad? Kyrie Irving, con Luka Doncic. Y la realidad es que es un jugador, para mí, de los más subestimados en la NBA. Y desde que llegó a este equipo de Boston, pues ha marcado la diferencia.
Pues ahí estamos, el trabajo del gerente general Brad Stevens, donde trajo estas dos piezas clave que tengo que decir que ambos impactaron, tanto Porzingis el primer juego como ahora True Holiday en el segundo juego de la serie. Tengo que decir que han sido los jugadores que han marcado la diferencia para que el equipo de Boston tenga una ventaja de 2-0, porque sí, lo que está haciendo Tatum, lo que está haciendo Brown, lo que está haciendo Derek White, lo que hace Al Horford, todos los demás jugadores, eso uno se lo espera, pero la gran diferencia de lo que ha hecho Kristaps Porzingis y ha hecho True Holiday han marcado a favor de Boston la diferencia de que están ganando esta serie. Y eso es lo que tenemos que ver dentro del equipo de Dallas, fuera de Kyrie Irving y de Luka Doncic. ¿Quién, Josué González, entiende que deben de ser los jugadores que deben de aportar para ayudar a que el equipo de Dallas regrese en esta serie?
Bueno, te diría que PJ Washington es un jugador del cual yo entiendo, ¿verdad?, que debe dar más en esta serie. Ayer metió 17 puntos, no estuvo mal, pero es un jugador que cuando te mete 3-4 triples es bien difícil que ese equipo le dé las piernas. El otro, Gafford, el centro, que en muchas de las pasadas series fue dominante, claro, no tenía que estar por Porzingis tampoco de frente, pero tenía muy buena competencia. Fíjate que Gafford y Lively tuvieron en la última serie posiblemente no, el mejor equipo grande de la NBA en el equipo de los Minnesota Timberwolves, un equipo que tiene prácticamente 3 centros de respeto, y aún así pues se batallaron y muy bien. Pues tú pensarías que este equipo en la pintura iba a dominar en esta serie, y no ha sido así hasta el momento. Hemos visto a Porzingis, a Al Horford campeando por su respeto, y yo creo que también es un factor que hay que tomar en consideración en cuanto al resultado de esta serie hasta el momento.
Bueno, Josué, ¿algo más que quieras añadir? Porque te tengo que preguntar y felicitar. Ganaste tu pronóstico. Ganó Carlos Alcaraz. Es el nuevo campeón dentro del deporte del tenis.
Josué, ¿te encuentras con nosotros?
Sí, estoy aquí. Es que está teniendo un poquito de problema. ¿Me escuchan?
Sí.
Ok. Pues mira, en el caso de Alcaraz, Noel, se convirtió en el jugador más joven en ganar un Grand Slam, si no me equivoco, 21 años. Definitivamente se proyecta como la próxima estrella en el mundo del tenis, en un mundo, ¿verdad?, donde hay tanta y tanta y tanta competencia. Pero ese partido de ayer fue bien emocionante. No sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero Alcaraz vino de atrás. Estaba 2-1 abajo en cuanto a se refiere. Y demostró que tiene la condición para ganar un título, que es bien difícil, una superficie que es bien difícil. Pero el número 3 del mundo, yo creo que próximamente vamos a ver que se convierta en el próximo número 1, Noel.
Oye, Josué, tuve la oportunidad, esto es increíble, de ver una entrevista que le hicieron a Carlos Alcaraz cuando tenía tan solo 12 años de edad. Y una de las cosas que le pregunta al reportero y le dice, ¿cuál es tu jugador de tenis favorito? A lo que él rapidito contestó, Roger Federer es el jugador favorito de él. Y luego le dijo, ¿cuál de los títulos sería el que tú más quisieras ganar? Al cual él rápido contesta, el Roland Garros. Esa es la manera que le llaman a esta competencia.
Sí, al French Open, el que se llamaba French Open, ahora se llama el Roland Garros.
Esto de Roland Garros, ¿es nombrado por un exjugador, Josué, este nombre?
Yo no sé si es una buena pregunta, no sé si es un exjugador, yo creo que es una marca, si no me equivoco.
Okay, porque yo de momento me preguntaba y decía, es correcto, antes esto le llamaban el Abierto de Francia, el French Open, y de momento pues se han dirigido a nombrarlo así, el Roland Garros, y eso es lo que él contestó a los 12 años, y ayer se cumplió esa profecía.
Definitivamente, y fue un tremendo torneo, Noel.
Bueno, Josué, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, nos vamos con el tema del béisbol de las Grandes Ligas. Le voy a traer los resultados del béisbol de la AA, donde le dije al principio, va a haber un nuevo campeón. El equipo de los Titanes de Florida eliminaron a los Arenosos de Camuy, y también hubo varias barridas dentro del béisbol de la AA. Vamos a estar hablando también de los resultados de este pasado fin de semana en el deporte del boxeo, donde sí, enhorabuena, nuestros peleadores ganaron ambos, sí, luego de sufrir, vuelvo y repito, un gran susto, Oscar el Pupilo Collazo, pero se recuperó y retuvo su título, y de igual manera Sander Zayas, y como siempre, José González poniéndonos al tanto de lo que está pasando en el mundo del fútbol, el soccer y el balompié. Michelle, hago la pausa, cuando regresemos, sigue Sport Lunch porque hay mucha información.
Atención Aguada y alrededores, necesitas servicio confiable para tu vehículo. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express es tu solución. Ubicado en la calle Marina 308 en el casco urbano del pueblo de Aguada. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de cambio de aceite y filtro. Llama ahora al 787-236-7714 y agenda tu cita. Pero eso no es todo. También somos expertos en venta e instalación de gomas nuevas y realizamos arreglos rápidos y eficientes para que sigas en camino sin preocupaciones. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, tu taller de confianza en Aguada. Calidad, rapidez y atención personalizada. No dejes pasar más tiempo. Ven hoy mismo y deja que cuidemos de tu vehículo como si fuera nuestro. Casa de las Gomas Moncho Junior 3 y Aceite Express, porque tu seguridad y rendimiento son nuestra prioridad.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Deportes por Lunch, así que adelante compañeros con la información.
Bueno, esta noche se reanuda la actividad en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde el equipo de Josué González, los Piratas de Quebradillas, estarán visitando los Indios de Mayagüez, el equipo de Santurce estará visitando Guaynabo, Arecibo en Ponce y Bayamón en Caguas. Y durante este pasado fin de semana, pues fue de conocimiento público donde el equipo de los Vaqueros de Bayamón simplemente ahora están en modo de reestructuración. Cambiaron a su armador y ex armador del equipo nacional de Puerto Rico, Ángel Rodríguez, pasó ahora a formar parte de los Cangrejeros de Santurce. Así que Yadier Molina, el mandamás del equipo de Bayamón, dijo: hicieron todos los intentos por llegar a un acuerdo económico con él, pero simplemente no quiso y prefirió ser cambiado. Y todos los jugadores del equipo de Bayamón ya lo dijeron, son material de cambio. Esa es la modalidad dentro de ahora del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. ¿Qué te pareció esta noticia, Josué?
Interesante, ¿verdad? Porque no esperaba que tiraran los guantes el equipo de Bayamón tan temprano, porque todavía todavía queda torneo. Oye, Noel, si me permites, porque yo sé que a usted, tanto usted como a mí, nos gusta informar a la gente bien. Me quedé con esa espinita. Mira, Roland Garros fue un pionero de la aviación francesa y el torneo lleva el nombre en su honor. Y este señor fue el que inventó la máquina, obviamente la ametralladora desde los aviones, para disparar desde los aviones, pues fue el que inventó ese artefacto. Así que en nombre de Roland Garros, ¿verdad?, en honor a Roland Garros, este torneo, porque el estadio también lleva su nombre, este torneo pues pasó prácticamente a ser del French Open. Se le bautizó como el Roland Garros porque se juega en ese estadio allá en Francia.
Muchas gracias, José González, por la información. Por eso es que usted tiene que escuchar este programa, porque aquí aprendemos todos. Realmente yo, en el carácter mío personal, me imaginé y pensé que en algún momento había sido un jugador francés del deporte del tenis.
Sí, pero parece que tenía vínculos con los que eran los administradores del tenis en Francia en ese momento, y por eso es que está la cercanía, ¿verdad? O que se le el piloto, creo que fue piloto también y fue muerto en combate, y en memoria, ¿verdad?, de él, pues se le pone el nombre a este estadio y después al torneo de tenis.
Bueno, pues hablando de memorias y personas que fueron este pasado fin de semana exaltados al Salón de la Fama de mayor prestigio del deporte del boxeo, y enhorabuena, hablo del puertorriqueño Iván el Iron Boy Calderón, el cual ya se convirtió inmortal, llega al Salón de la Fama en Canastota, New York, recordar en su carrera 35 victorias, 3 derrotas, un empate, solamente 6 nocaos. Sabíamos que Iván Calderón nunca fue un boxeador que dependía de su pegada, sí de su fino y depurado técnico y lindo boxeo, de su velocidad y de su maña. Así que por tal razón fue miembro también del equipo olímpico de Puerto Rico para el año 2000. Ganó campeonato mundial en 2 divisiones diferentes. Hizo 18 defensas de títulos dentro de esas 2 divisiones que fue campeón. Tuvo 3 campeonatos mundiales, así que en el año 2010 fue reconocido como el campeón de la revista The Ring para el año 2010 por habernos dado la pelea del año en el 2010 y reconocido, vuelvo y digo, por esta prestigiosa revista de boxeo que en inglés se llama The Ring Magazine. Así que enhorabuena para el puertorriqueño. Y como dije, también este pasado sábado ganó Sander Sayas por decisión, una amplia y cómoda decisión a 10 asaltos. Sigue invicto ahora en las 154 libras, 19-0, 13 por nocaut. Y el pasado viernes, Oscar el Pupilo Collazo se apuntó su victoria número 10. Tenía una racha de 4 nocauts de manera consecutiva, la que se detuvo. Así que ahora tiene récord de 10-7, pero sigue siendo campeón de la Organización Mundial de Boxeo en las 105 libras. Vamos al tema del deporte del béisbol, donde comienzo informando al público que anoche, ayer volvió a lanzar en las menores. Jared Cole en esta ocasión lanzó 4 2/3 de entradas, donde tan solo permitió 2 inatrapables, permitió una carrera, no dio base por bolas, 4 ponches y 57 lanzamientos. Y como ya lo había anunciado hace varias semanas, extraoficialmente está pautado para regresar el próximo 20 de este mes de junio a la rotación de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole. Su segunda salida, Josué, la primera salida fue 3 1/3 de entrada, en esta ocasión 4 2/3 de entrada. Podemos entender, Josué, que ya lo de Gerrit Cole es cuestión de tiempo, porque al parecer está demostrando que está en óptimas condiciones.
Sí, bueno, el que sabe, sabe, dice el refrán. Y Gerrit Cole definitivamente es un lanzador élite. Es cuestión de que tenga varias saliditas, de que sube un poquito, como decimos nosotros acá, y lo veremos en la rotación de los Yankees en las próximas semanas.
Hablando de los Yankees, mira, escúchate estos números. Aaron Judge, desde el 4 de mayo en adelante, un total de 33 partidos, Josué, de 114 turnos, wow, 48 inatrapables, para un promedio de bateo de 4.21. Lleva 14 hits, lleva 15 dobles, un triple, 18 cuadrangulares, y 31 bases por bola. Josué, tengo que decir que se ha metido completito en la conversación del jugador más valioso en la Liga Americana luego de este mes que ha tenido el mes de mayo, Gerrit Cole. Hablo de Aaron Judge, perdón.
Definitivamente es candidato sólido a jugar más valioso y runner ahora mismo, si me pregunta.
Al momento es así. Oye, Josué, te iba a hacer una pregunta porque estaba viendo de que este jugador, Carlos Alcaraz, lo pone en el 2022. Él ganó el US Open y en el 2023 ganó el Wimbledon.
Sí, es correcto, ya ha estado ahí batallándose entre los grandes y ha perdido juegos bien cerraditos, pero definitivamente es la nueva sensación de este deporte. Oye, y me está curioso que dijiste que su jugador favorito era Roger Federer. Cuando es español, yo hubiese esperado que hubiese dicho que su jugador favorito era Rafael Nadal.
No, definitivamente, pues vuelvo y te repito, yo escuché cuando estaba escuchando la entrevista, pero acuérdate que fue a los 12 años de edad. Posiblemente hoy usted le pregunta, pues él lo más seguro se va por la dupla de españoles, va a decir él y va a decir sí. Rafael Nadal, pero cuando tenía 12 añitos de edad, sin titubear, dijo Roger Federer, mi jugador favorito.
A lo mejor era joven Nadal todavía, ¿verdad? Y no estaba tan reconocido como ahora. Puede ser.
Definitivamente. Oye, la semana pasada había mencionado en términos del tiempo en el ranking número 1 y dice por aquí, Josué, que Novak Djokovic, 8 años, dice por aquí 8.2 años en el ranking número 1. Federer, 5.9 años, luego Pete Sampras, 5.4, Lendl, 5.1. Al igual que Jimmy Connors, 5.1 y Nadal, 4. Esto en términos de los años que ha estado en el ranking número 1. Así que en el caso, oye, José, cuando tú miras, Roger Federer, 8.2 y el más cercano, Federer, 5.9. Yo creo que con esto queda claro en la conversación, José, quién es el mejor jugador de todos los tiempos.
Sí, y es un deporte que es difícil, ¿no? Es difícil porque es que hay demasiada calidad para tú escoger, pero está ahí en la conversación definitivamente.
Y también menciono, sigo con esto porque es como un picadillo de diferentes deportes, que tenía mucha información que quería compartir. Ayer fue reconocido también en esta actividad del Salón de la Fama del Deporte del Boxeo. Amanda Serrano fue reconocida como la peleadora, la boxeadora del año 2023 en el mundo del boxeo, recibiendo el premio Christy Martin. Y el japonés, el fenómeno japonés Inaya Inoji, recibió el premio Sugar Ray Robinson como el mejor boxeador del año 2023. Enhorabuena. Bueno, Josué, déjame, es que tenía aquí, y yo no sé si yo leí bien y quería compartir contigo, no sé si tienes información al respecto, pero es que dice que aquí el jugador, hablo ahora de la NFL, Justin Jefferson, de los Minnesota Vikings, se acaba de convertir, dice por aquí, el jugador mejor pagado que no es quarterback en la NFL, 140 millones por 4 años, Josué.
Así mismo es, Noel, y tengo que reconocer que me sorprendió, porque aunque Jefferson para mí es uno de los mejores recibidores, no, para mí no está entre los mejores 5. Y es un contrato para mí bien, bien, bien grande y lucrativo. Y es un equipo de Minnesota que no es el equipo que yo esperaría que estuviera dando esta clase de contrato.
Josué, esto da un promedio de 35 millones por temporada para Justin Jefferson, que sin duda alguna se convierte en el mejor jugador, dije, pagado que no es quarterback. ¿Será esto una primicia, José, que de ahora en adelante vamos a ver otros jugadores obteniendo esta cantidad de contratos tan lucrativos que, como dije, no son quarterbacks?
Sí, no, y va a seguir subiendo la cantidad, ¿no? Recuerda que los contratos de televisión a nivel nacional siguen subiendo en los diferentes deportes, y la NFL es uno de ellos también. Y sí, esperaría. De hecho, los Miami Dolphins le ofrecieron a Jalen Waddle, que ni siquiera es su mejor recibidor, es el segundo. Obviamente sabemos que Tyreek Hill es el primero, pero le ofrecieron una extensión de contrato que me dejó también a mí boquiabierto. ¿Sabes? Es mucho dinero que está corriendo en la NFL también, Noel.
Wow. Bueno, nos vamos para los partidos hoy, las diferentes series dentro del béisbol de las Grandes Ligas, y como de costumbre, José González nos da su pronóstico. ¿Quién entiende que va? Es que continúa, bueno, hoy finaliza la serie entre los Orioles del Baltimore y los Tampa Bay Rays, donde los Orioles ya ganaron los 3 primeros partidos, así que esto es fácil de pronosticar. ¿Se van en barrida los Rays o hoy evitan la barrida, Josué?
Se van en barrida, Noel.
Bueno, Tali me pregunta y nos saluda, hoy se enfrentan a los Twins de Minnesota, Colorado, con récord de 23-42, los Twins récord de 34-31, victoria fácil para los Twins.
Me voy con Minnesota.
Te vas con Minnesota. Bueno, es que quería por aquí buscar los duelos de lanzadores para particularmente, hoy no son muchos juegos, hoy las diferentes series están limitadas dentro del béisbol de la Grandes Ligas. Ya mencioné, wow, hoy lanza Corbin Burnes por el equipo de Baltimore, así que sin duda alguna me huele a barrida esta serie del equipo de Baltimore y Tampa Bay. Yankees de Nueva York comienzan una serie ante los Kansas City, los Reales, esta vez sí son Reales, el cubanoamericano Carlos Rodón, que está lanzando muy bien, pero se enfrenta a uno que está lanzando aún mejor, el de sangre boricua, ascendencia boricua, Seth Lugo, que tiene récord de 9-1 y hoy va en busca de su derrota número 2 ante los Yankees de Nueva York.
Hoy se va a convertir en el primero en llegar a 10 victorias. Hoy me voy con Kansas City, aunque voy con los Yankees en esta serie. Fíjate, Noel, este equipo de Kansas City, para mí, sin duda, es la sorpresa en el béisbol de la Grandes Ligas, este fin de semana estaban perdiendo 0 y ganaron. Y porque ha sabido en varias ocasiones para ganar el juego, y eso lo ven.
Te estamos escuchando entrecortado, Josué, se te perdió un poquito la señal, quizás no podíamos entenderte bien. Josué, me indicaste que ese Lugo va a ser el primero en la Liga Americana en lograr las 10 victorias.
El primero en la Liga Americana, y el equipo de Kansas City es un equipo que sabe venir de atrás, y este fin de semana estaban pidiendo 8-0 partidos y ganaron, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué sucede, pero yo quisiera que, aunque quizás mejor voy a ponerlo de esta manera, que no tenga que ver con la decisión para que no logre su segunda derrota. Hoy lanza la máquina Berríos, José, la máquina Berríos, lanza por el equipo de Toronto, se enfrenta a Milwaukee, el equipo que mejor está jugando en la central de la Nacional. Josué, la máquina Berríos tiene 11 salidas de calidad, una buena efectividad, pero solamente tiene un récord de 5-4. Ya lo habíamos analizado. Desafortunadamente para él, la ofensiva pues no le está respondiendo cuando él lanza, porque si tiene 11 salidas de calidad, quiere eso decir que pudo haber tenido 11 victorias. Así que hoy va en busca de esa victoria número 6 y esperamos que la consiga.
Esperamos que sí. Yo y voy a él, hoy va, en el nombre de Dios, va a ganar este juego.
Medias Blancas de Chicago, Marineros de Seattle. Bueno, esto, cualquiera que juega contra las Medias Blancas para mí la tiene facilito.
Eso es así, hasta los Marlins se la apuntan con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, así que me voy con Seattle.
Oakland en San Diego.
Me voy con los Padres.
Con los Padres, que sorpresivamente, Josué, tienen a los dos mejores bateadores en términos de bateo colectivo. Hablo del ex Marlin Luis Araez y el de Curazao, a Jurickson Profar. Ambos están bateando de manera bestializada y el equipo de San Diego, Josué, con el promedio de bateo colectivo más alto en todas las grandes ligas. ¿Qué podemos decir, Josué, para que este equipo gane? Que le mejore el picheo.
Hay que mejorar el picheo grandemente.
Y según estuve leyendo, Yu Darvish estará fuera, ya está lesionado. Pero fuera de Yu Darvish, este equipo pues tiene buenos lanzadores. Tienen a Dylan Cease. Tienen, ahora mismo se me escapa el nombre, Musgrove. Ellos tienen varios lanzadores, Josué, que deberían ayudar a este equipo para de alguna manera poder tener algún tipo de aspiraciones, posiblemente por el wild card en la Liga Nacional. Houston en San Francisco.
Aquí dos equipos que han estado jugando por debajo de las expectativas. Me voy a ir con el equipo de Houston para ganar.
Bueno, mañana comienza una serie bien interesante, una serie interliga, Atlanta y el equipo de Baltimore, Josué.
Buena serie, pero ese equipo de Atlanta está caído con esa lesión de su jugador alfa. Así que me voy con Baltimore.
Oye, el equipo de Atlanta perdió a Acuña Jr. y también había perdido a su lanzador estelar, Spencer
Strider.
Ahora mismo se me escapó el nombre también.
Strider.
Spencer Strider, el cual cuando tú lo analizas, Josué, tú decís, wow, un equipo que pierde. Obviamente fue el mejor lanzador de esa rotación la temporada del año pasado. Y Ronald Acuña Jr., el mejor jugador en todo el béisbol, porque este para mí era unánimemente el jugador más valioso. Pero por ahí ha llegado una sorpresita positiva, que ha sido Chris Sale, el cual pues ya tiene 8 victorias para el equipo de Atlanta. Vamos a ver si esto marcará la diferencia para que el equipo pues entonces de Atlanta, que sigue teniendo un gran equipo, Josué, sin duda alguna, pero jamás en la vida de la calidad del que fue la temporada del año pasado. Washington en Detroit.
Aquí me voy con el equipo de Washington. Está jugando bien Washington últimamente.
Bueno, Washington no viene de barrer Atlanta, Josué, este fin de semana.
Así mismo es.
Mañana empieza una serie entre los Cubs y Tampa Bay.
Aquí me voy con Tampa, que tiene que ganar esta serie. Vienen de ser barrido.
Bueno, en un duelo de Ohio, los Guardianes de Cleveland ante los Rojos de Cincinnati, que han ido mejorando, y Félix Villanueva está contento de que su equipo rojo ha mejorado.
Eso es así, y el boricua Fernando Cruz ya tiene 11 holds, lo cual es un número más que aceptable en esta etapa del torneo. Me voy a ir con el equipo, fíjate, me voy a ir con el equipo de Cincinnati.
Oye, ¿y a qué vino Jesús al mundo? A salvar la humanidad. Así que mañana Jesús estará lanzando por los Miami Marlins, enfrentándose a los Mets de Nueva York. ¿Quién gana esta serie, Josué?
Lo poquito bueno que queda al equipo de los Miami Marlins, Jesús Luzardo. En este juego me voy con los Marlins.
Filadelfia, una serie en Boston. Mañana, Zach Wheeler enfrentándose a Carter Crawford.
Bueno, Boston jugando para 500, pero me voy con Filadelfia en esta serie.
Mañana continúa la serie de Colorado en Minnesota. Pittsburgh y San Luis.
Pittsburgh y San Luis, me voy aquí con el equipo de los Piratas.
Anaheim en Arizona. Oye, Josué, si hay un equipo que tengo que decir que a mí me ha decepcionado esta temporada, es Arizona.
El campeón de la Liga Nacional.
Pero para nada del mundo está luciendo como un equipo campeón.
No, no, muchachos, el absoluto. Me voy a, pero fíjate, me voy con ellos en esta serie.
Bueno, y mañana comienza una serie entre los actuales campeones, que ya eso todo el mundo se le olvidó, porque yo creo que si le pregunto de cada 100 fanáticos, quizás 90, no saben ni quién fue el equipo que ganó el campeonato, la Serie Mundial, la temporada del año pasado, pero si escuchan este programa, yo siempre se los recuerdo que son los Texas Rangers, que por primera vez ganaron una Serie Mundial. Se enfrentan a los Dodgers de Los Ángeles, los cuales sí, gracias a Teoscar Hernández, al pelotero dominicano, le ganaron la serie a mis Yankees de Nueva York. Josué, no sé si pudiste ver estos juegos, pero si hubo un pelotero que estuvo en una modalidad en bestializado total, fue Teoscar Hernández. Josué, toda la serie completamente en bestializado, parece que le estaban lanzando una bola de baloncesto.
Sí, lo vi y me impresionó muchísimo, porque es un jugador que tampoco se le da. Yo entiendo que es subestimado también en un equipo como los Dodgers, obviamente. Pero la realidad es que se embestializó en esta serie. Oye, Kike Hernández dio un home run. Es verdad que estaba haciendo 200 bajitos, ¿verdad? Pero, oye, este muchacho siempre se las arregla para ganarse su juego, ¿verdad? Su tiempo de juego. Y está jugando en un equipo montado como el equipo de los Dodgers casi todos los días.
Y enhorabuena, mi tocayo Enrique Kike Hernández. Es que, Josué, yo veo a Kike Hernández siendo como... ¿De qué manera lo voy a decir que se pueda interpretar de la manera correcta? Aunque él no es una super mega estrella, pero él es un jugador que calladito la boca hace las cosas, sabe hacerlas, y tiene un don, pudiéramos decir, de gente. Tú lo ves de la manera que él juega el béisbol, tranquilo, alegre, fogoso, se lo vive, lo quieren mucho sus compañeros de equipo. Se ve que Dave Roberts es como si fuera un hijo para él, lo voy a poner de esta manera. Y tiene un imán por la fanaticada también de los Dodgers. Y es un jugador que para mí no tiene orgullo. Si tú lo tienes que poner en el center field, él juega el center field y da el 100%, lo pones en segunda, hace lo propio, lo pones en el campo corto, hace lo propio, lo traes de cogedor emergente y juega al 100%. Y ese es el tipo de jugador, Josué, que tú quieres en un equipo.
Es un jugador pro clubhouse y diste en el clavo, Noel. Y da el 100%. Haga lo que haga, y es un tipo que cae bien, y eso es más importante. Y fíjate lo que son las expectativas, porque es un jugador, Noel, yo lo comparo mucho con Javier Báez en cuanto a su forma de jugar, su forma de que se disfruta el juego. Pero fíjate qué diferencia, ¿verdad? Porque lo que son las expectativas, tienen hasta un promedio parecido, pero las expectativas de Javier Báez son otras, ¿verdad? Obviamente por lo que se gana y por la fama que ha ganado. Versus las de Kike Hernández. Y Kike Hernández, ¿verdad? Con batear dos y pico, pues le da para jugar en un equipo, ¿verdad? Y en el caso de Javi Báez, pues las expectativas que son mucho más grandes, pues es una excepción, hay que decirlo así. Pero definitivamente yo soy fanático de Kike Hernández, es un jugador que tiene liderato, que cae bien a la fanaticada, cae bien entre sus compañeros, y ese es el tipo de jugador que tú quieres en un equipo, Noel.
Y yo no dudo en el futuro verlo de comentarista en algún uh-huh. canal de televisión, verlo de coach en algún uh-huh. equipo del béisbol de las Grandes Ligas, porque lo que tú acabas de decir, este tipo tiene baseball sense, este uh-huh. tipo sabe lo que es el juego, y de la manera, vuelvo y repito, de la manera que él lo expresa, y siendo un deporte en el cual yo voy más allá, él no es absolutamente para nada, y lo hemos repetido, no estamos hablando de una estrella del deporte. Es más, posiblemente Javi Báez tenga más talento que el mismo, ya que tú hiciste la comparación, que el mismo Kike Hernández, porque defensivamente se la tenemos que dar a Javi Báez, pero hay un sentido de madurez. La personalidad de Kike Hernández, sin duda alguna, le ayuda muchísimo.
Yo lo veo al lado de Eduardo Pérez en la transmisión de ESPN en un futuro cercano.
Amén, que así sea. Bueno, José González, los últimos minutitos, ¿qué pasó en el mundo del soccer durante este pasado fin de semana y qué va a ocurrir esta semana?
Bueno, Noel, partidos de exhibición, ¿verdad? En rumbo a la Copa América, que empieza el 20 de este mes, así que ya la semana que viene vamos a estar dando un preámbulo, unos minutitos para hablar de la Copa América, que es el principal torneo de esta región, pero esta semana, el viernes a lo mejor, si tenemos unos minutitos, vamos a hablar de lo que es la Eurocopa, que comienza este fin de semana, que también es un torneo de gran calidad, porque los equipos europeos, tú sabes que están entre los mejores, los favoritos del mundo, pero en la pasada semana, entre los partidos de los amistosos más importantes, tengo que mencionarte que Brasil le ganó 3-2 a México, y en otro partido, Noel, que me estuvo más que curioso porque fue en el estadio FedEx en Washington, el estadio de lo que eran los Redskins, que ahora son los Commanders. Oye, jugó la selección de Colombia, se enfrentó a la selección de Estados Unidos. Tú esperarías que obviamente que la gran mayoría de las fanaticadas fuera de la selección de Estados Unidos, que son los locales. Pues te informo, Noel, que en este partido la fanaticada era 80% de Colombia, 20% de los Estados Unidos. Así que eso te habla de la pasión que se vive, ¿verdad? En Sudamérica, en Centroamérica, por este deporte. Oye, en Washington, Colombia les metió el 80% de la fanaticada en un partido, y este finalizó con marcador de 5-1. ¿Cómo usted le llama un 5-1 en el mundo del fútbol, del soccer, del balompié, Noel?
Eso fue una
pela. Eso es así. La selección de Colombia, obviamente, cuando hablamos de la Copa América, Argentina es el gran favorito, es el campeón mundial. Brasil es el segundo candidato por la cantidad de estrellas que tiene, como Vinicius, Rodrigo, entre otros. Pero la selección de Colombia, cuidadito, es el que está por debajo del radar, que puede dar muchas sorpresas. Así que este próximo viernes vamos a ampliar un poquito más el análisis de la Eurocopa y de la Copa América, que se van a estar jugando en las próximas semanas, Noel.
Bueno, y el pasado sábado, en el evento de las artes marciales mixtas de la empresa UFC, que se celebró en Louisville, Kentucky, Nasruddin Imabov le ganó en el cuarto asalto por nocaut a Jared Cannonier. También en este evento, Dominic Reyes le ganó por nocaut en el segundo asalto a Dustin Jacoby. Y el juvenil mexicano Raúl Rosa Jr. ganó por submisión en el segundo asalto a Ricky Turcios. Así, eso fue lo que pasó este pasado sábado. Ya para el viernes próximo le voy a traer toda la información de la actividad que va a haber en el deporte del boxeo, donde este próximo fin de semana en Puerto Rico la defensa de Subriel Matías, defendiendo su título de la Federación Internacional de Boxeo en las 140 libras ante el peligrosísimo invicto australiano Liam Paró. Vendrá Liam Paró a Puerto Rico a parar esa racha que lleva Subriel Matías. Una pelea sumamente interesante que la vamos a estar analizando el próximo viernes. Y también el sábado próximo, Gervonta Davis ante Frank Martin. Eso debe ser una pelea que debe de estar bestializada. También el regreso de David Benavidez Jr. el próximo viernes. Mucha información del deporte del boxeo, artes marciales mixtas, baloncesto, béisbol. Si es deporte, usted lo va a escuchar aquí en Tu Almuerzo en Deporte. Para ti, Josué, para Michelle, para toda nuestra querida radio audiencia, que tengan una semana bestializada. Será hasta el próximo viernes. Gracias. Buenas tardes. Buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.